era una zona que en su momento era muy importante a nivel de impulso económico de la ciudad.
Bueno, oye, pues te dejamos que vengas despacito, ¿vale?
Muy bien, nos vemos el próximo lunes.
Sí, sí. Ahí el punto, bien, que no se te escape.
Buen viaje.
Ese está agarrado, hasta lunes.
Buen viaje.
Amalia, José Antonio, aquí en el estudio, ¿qué os parece esa reforma de San Andrés? Porque es por parte del gobierno municipal, no este, mucho se lleva hablado, anteriores gobiernos que sí, que tal, pero evidentemente es una obra compleja, y ahí llega. Una vez había que hacerla, ¿no?
Sí, yo creo que es una obra compleja, una obra que puede ser necesaria, pero yo lo que estoy viendo en los últimos años es que se están haciendo obras sueltas, no se está haciendo. Yo creo que esto requiere un poco una planificación. Requiere dos planificaciones, una lo que se diseña y después otra planificación de ejecución. Tenemos, porque ahora hablabas de un año, pero tenemos las últimas obras que están generando. Un año es lo que aparece en el papel, pero hay obras que se están retrasando, generando el paseo marítimo y muchas otras. Eso lo que está generando es un problema de compatibilizar eso con la movilidad, compatibilizar eso con las molestias y lo que genera con el vecindario. Entonces yo creo que tiene que haber un plan de decir, oye, esta ciudad, como lo que se hablaba de si querías hacer una vía, el carril bici, tiene que tener enlace, no es hacer un tramo que quede suelto y no se utilice. Entonces, el tramo de San Andrés, es un tramo para decir esto es un modelo o es un tramo para solucionar un tema puntual. Si el objetivo es solucionar el deterioro de una calle puntualmente, de esas tenemos muchas por la ciudad. Hay muchísimos barrios que demandan ese tipo de obras. Yo lo que demando es que exista un plan de diseño de que se quiere, un plan global de lo que se quiere hacer en esta ciudad, de lo que he hecho falta. Uh-huh. Y lo de los plazos, sí, es un tema que se tiene que corregir, porque el tema del paseo marítimo se retrasó más de un 50% su tiempo. Ahora tenemos ahí lo de las casas de Franco, que aún no empezaron nada más que a quitar el jardín y otra ampliación, porque eso al fin y al cabo afecta a los vecinos, afecta a la movilidad. Y después puede caer incluso en contradicciones, que tú valoras un proyecto, se lleva el proyecto a alguien por poner en los papeles que lo va a ejecutar en menos plazo y después... y después ocurre que es que más se alarga.
Amalia, las cosas de Palacio, obra de San Andrés?
Las cosas de Palacio van despacio, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Bueno, yo creo que es necesaria, no sé cuánto va a suponer de trastorno para vecinos y comerciantes en esa zona y sobre todo, como comentaba César, que es una arteria importante de conexión, dada la dificultad que tenemos de conectarnos con la parte alta de la ciudad por otras vías, salvo que si te pierdes en una forma de meterte por el túnel de Palesco, que no sé cómo se llama, pero por ahí, entonces es como que te queda solo esa conexión o por el paseo marítimo.
Paseo marítimo.
Sí, paseo marítimo que ahora
nadie se atrevió hasta ahora a meterse ahí en ese berenjenal.
Entonces es una obra muy complicada, sobre todo por eso, por esa arteria que queda como en el medio de las otras conexiones con la zona alta de la ciudad y luego desde la zona alta hacia la zona centro, y que espero que lo tengan bien organizado en cuanto a plan de cómo se puede suplir esas cuestiones de problemas para los vecinos por culpa de las obras, y que se tenga en cuenta pues que si va a haber pruebas deportivas, que si se va a cortar alguna de las otras calles que permiten la conexión de la ciudad, esa arteria, pues que se tenga todo eso muy en cuenta, porque si no puede ser un auténtico problema, durante el momento laboral, es decir, los días laborables. Supongo que los fines de semana dejarán todo más o menos organizadito para que se pueda por lo menos mover a pie la gente, ¿no? Y creo que los accesos a los garajes también van a estar bien organizados. Y luego, también me gustaría que ese plan que se hace para San Andrés, que evidentemente es una obra muy complicada, se empiece a hacer también en otros barrios, en otras zonas, porque realmente, si circulas en coche, si circulas en moto por esta ciudad, la verdad es que las calles están francamente mal. Las aceras y las calles. O sea que creo que es algo que hay que acometer. Evidentemente tendrá sus tiempos y demás, pero habría que aprovechar también a hacer un plan general sobre estas cuestiones, que creo que deben tenerse en cuenta. Y luego que espero que haya, bueno, no sé si han hablado con los comerciantes, con los vecinos, asociaciones de vecinos y demás, para comunicarles todo lo que va a ser, cómo va a ser, los plazos y demás cuestiones.
Hombre, a ver, yo digo, todo el mundo, sobre todo la calle Sol, pero también todo San Andrés, hay una acera, yendo hacia Panaderas a la izquierda, una acera muy estrechita que se hizo en su día. Se fueron dando parches, ¿no?
Sí.
Cierto que ha ido mejorando la actividad comercial en San Andrés, han abierto sobre todo hostelería, pero también otro tipo de negocios. Bueno, a ver, lo que pasa es que sí. yo creo que es una obra de las que yo, si fuese ayuntamiento, comprendo los anteriores.
Es complicado,
que
es
meterte ahí, sí. Es una obra...
Sí. Es complicado, y es una obra que por sí sola no vale andar haciendo... Hubo una época que los fines de semana se peatonalizaba, después se dejó de... Por eso, lo que decía Mal y comentaba yo también antes, esto, como una obra sola... Es un parche, esto tiene que estar diseñado dentro de un proyecto sí. global, porque donde acaba San Andrés, empieza por arriba Panaderas, por el otro lado tienes la calle Orzán, si no me equivoco, que está hasta un tramo, circulas, después te obliga a donde la iglesia la castrense.
Sí.
Entonces, hacer un arreglo de una calle está bien. Por un lado sí que tiene escasez de aceras, por otro está más completo, una zona de Santa sí. Catalina, pero lo que se requiere es hacer un plan global. Yo,
exacto.
Yo el poner parches, pues me parece, es eso, es parchear algo y falta sí. de un proyecto global de ciudad.
Y si me apuras, es también revisar todo lo que puedan ser esos edificios que están todavía por rehabilitar, algunos que se están cayendo y están como bueno, puestos de no sé en qué momento estarán en el ámbito de las licencias, si es que las han solicitado de obras y demás, porque por esa zona, por lo que he visto, hay también muchas que se han arreglado para apartamentos turísticos. Y luego los locales comerciales, algunos abandonados desde hace mucho tiempo, con suciedad, gente que está durmiendo ahí, bueno, pues todas esas cosas deberíamos aprovechar para hacer una revisión generalizada y poder resolver, o al menos dar una perspectiva de resolución a esas cuestiones, ¿no? Locales comerciales, eso.
Sí, yo
todo...
creo que eso es lo que digo. Un plan. Aquí lo que se requiere es un plan general, que después, evidentemente, el objetivo y lo que es capaz de realizar, siempre va a haber cambios. Pero si no, trabajar con ese corto plazo, yo creo que es eso, parchear, lo que dices tú, los locales. Pero es que así que acabes con esa zona, tienes la calle paralela del Orzán,
sí.
que está ahí al lado, son 10 metros.
Arriba, porque no sé exactamente cuánto es lo que arreglan ahora, no sé hasta dónde llega
ahora
el
es,
arreglo.
Yo si no entendí mal, es San Andrés y Calle Sol.
Sí, sí.
Vale.
Durante un año, sí.
Vale. Y después queda todo el enlace hacia Panaderas. Pero por eso digo, el proyecto en sí no está mal, pero el proyecto así aislado tiene muchísimas carencias.
Bueno, y hay otra cuestión que comentaba el viernes la alcaldesa, que salía el tema de los buses, ¿no? Y de un periodo de escucha para ver cuántas cosas se pueden incluir en los pliegos de condiciones del futuro contrato de tranvías. El contrato de tranvías expira a final de año y a partir del 2025, pues la misma compañía de tranvías u otra empresa operadora se hará cargo del transporte público. Y os quería preguntar para vosotros, ¿qué es lo más urgente del transporte público? Porque yo he escuchado, hay gente que, por ejemplo, reclama mayor horario, tanto por la mañana como por la noche, porque dice que acaba muy pronto. En su día se había hablado de hacer como una especie de central en la plaza de Pontevedra, como un punto, un nudo de comunicación con las otras. Para otros, pues lo más urgente será el poder pagar con iPhone, porque solo se puede pagar con Android. Que todos los buses sean eléctricos. ¿Cuáles son las principales urgencias de nuestro transporte público?
Yo le veo dos principales, después muchas otras como lo del iPhone, que no a mí no me afecta, pero yo le veo dos. Una, que hay que rediseñar líneas, que es un tema que lleva muchísimos años, y hay que rediseñar líneas porque las necesidades de la población ha ido cambiando. Está Novo Mesoiro, distintas zonas que
sí,
se usan, sí. Y yo ya digo, yo no me puedo quejar porque la verdad verdad, en la zona de Monte Alto. Estamos muy bien comunicados, porque, pero no es el que esté yo, es que tiene que haber una red. Entonces, la modificación de red es necesaria. Además, de hecho, ya lo había hablado de que se iba a modificar en el 2019 la alcaldesa, pero bueno, y después, porque había que esperar el cambio de pliego. Y es, esa es una de ellas, y después... y después la otra que se me fue era de lo que habías dicho tú, yo, pero bueno, yo principalmente es redistribuir las líneas.
Sí, lo has comentado tú en sí, muchas sí, ocasiones
sí. Y yo creo que eso
sí, pero con cuidado, porque aquí lo comentábamos incluso el viernes en cita María Pita, aquí muchas veces han cambiado líneas y que por eso hay 2 y 2A. Sí. Porque a alguien se le ocurrió, a un concejal con buen criterio posiblemente y bien asesorado, cambiarlo y de repente empezaron a protestar los vecinos, claro, sí. Porque ahora no pasa por aquí, bueno, pues hacemos 2 y 2A.
Pero por eso hay que hacer un proyecto ambicioso y mejor que ahora, y el otro que ya me acordé que hablabas tú de los horarios, ¿no? Es que los horarios, yo creo que ya es una ciudad que requieren algunas líneas mayor horario. La redistribución ya no solo por el tema de Novo Mesoiro, por ejemplo, que queda una esquina, ahora Xuxán, pero por ejemplo, incluso si se quiere dar como alternativa los polígonos. Uh-huh. Tenemos 2 polígonos en la ciudad, el de Pocomaco tiene alguna línea, pero por ejemplo, hay otro que no tiene ninguna línea, nada más que le toca de refilón el que se destina, en la línea que va a Marineda, que es el 11. La Grela... Y de hecho la Grela sufre, por ejemplo, una doble fila que algunas veces se convierte en triple porque afortunadamente las calles son anchas. Entonces, un movimiento, si tú quieres que la gente deje de utilizar tanto el coche para los desplazamientos internos, tienes que dar opciones a eso. Entonces, básicamente, hacer otras líneas. Uh-huh. La ampliación de horarios, porque claro, el que va a trabajar a la Grela y entra a las 7, pues necesita un año. Son cosas que se deben de tener en cuenta, y yo creo que ya no es solo un medio de transporte para la gente de Coruña. Hoy hay mucha gente que viene del entorno, de Betanzos, de Oleiros.
Sí, del área metropolitana.
Y enlaza con, uh-huh. enlaza con el bus. Entonces, aprovechando que tenemos la intermodal, creo, y que además la tarjeta funciona perfectamente, aunque no funcione el iPhone, sí que hay que darle pues una utilidad, pensando en que hay mucha gente que lo puede utilizar para venir a trabajar. Entonces ahí el horario es importante. Yo creo que son las 2 principales. Lo siento por los del iPhone, pero yo creo que quedaría para un segundo turno de prioridades.
Esa parte es muy importante. Yo voy a decir mis 2 prioridades, pero esa parte es muy importante, la de la conexión con el área metropolitana, porque ya si en algún momento se acomete la reforma de Alfonso Molina, si hay una buena conexión de autobuses con el área metropolitana y los distintos polígonos, bueno, o zonas de donde se ubica, donde trabaja la gente que vive en el área metropolitana, se podría evitar muchísimos uh-huh. vehículos circulando por Alfonso Molina, por el Puente del Pasaje y por lo que es la entrada, que al final es una vía un poco complicada de acceso a la ciudad de La Coruña, por la Plaza de Orense por la otra zona, ¿no? Pero yo creo que 2 cuestiones que deberíamos tener en cuenta, a lo mejor son como muy utópicas, pero creo que hoy en día estamos en condiciones de poder hacerlo con las novedades y con la tecnología que hay. Coruña es una ciudad con calles bastante estrechas y con autobuses, desde mi punto de vista, muy grandes para circular por algunas calles, con el ruido que además se genera en zonas como Monte Alto, primeros pisos y demás, que pasa el autobús y parece que está habiendo un terremoto en ese momento. Creo que eso se puede resolver con vehículos para determinadas zonas, con autobuses ligeros, eléctricos o con biometano o hidrógeno, que son las 2 acciones que se están experimentando, si no me equivoco, en la edad de Benz. Es el futuro. Y yo creo que la emisión de este tipo de autobuses tiene que ir a muchísimo menos del 20%, y buscar esas vías alternativas o esos vehículos alternativos para zonas complicadas, Estrecha de San Andrés o la paralela por la Estrecha de San Andrés, calle Rubine, Monte Alto, muchas de las calles de Monte Alto por donde pasan los autobuses. Bueno, yo creo que hoy en día el diseño de este tipo de vehículos está más que experimentado. Uh-huh. En ciudades europeas incluso, y habría que valorar esas opciones para evitar ese ruido visual, sobre todo, ¿no?
Pero una pregunta que os hago, bueno, no sé exactamente la parte técnica del bus eléctrico, ¿no? Lo que la compañía de tranvías tiene un bus que lo va cambiando de línea, ¿no? Sí, que lleva funcionando bastante
tiempo.
Hasta
la 2, creo, sí.
Sí, y me imagino que eso estará para valorar, evaluar y demás. Pero yo creo que siendo una ciudad esta con lo pequeña que es en cuanto a kilómetros cuadrados, ¿no? Y sus líneas, no sería descabellado pensar en que todos los buses fuesen eléctricos en un futuro.
En absoluto.
No, no es como otras que dices tú, es que tengo que hacer un recorrido de hora y media y me tengo que ir a cargar el bus y tal. Yo creo que esta es una ciudad, no sé, la empresa que gestione el futuro lo sabrá, pero yo creo que debería dar.
Sí, la empresa tiene que tenernos, sé que tiene datos de cuántas horas de funcionamiento, de cuántos necesitaría para hacer relevos, y después eso, que hay horas puntas de unas líneas y hay horas puntas de otras que bajan. Entonces, bueno, eso es cuestión de planificar. Tanto la empresa que está ahora funcionando en Coruña, Compañía de Tranvías, tiene experiencia de sobra y datos de sobra para hacer esa valoración, como otras que puedan presentarse. Lo que sí es importante para todo este proyecto y de las cosas que estamos aportando es también otra cosa que hay que tener en cuenta, que este contrato acaba a final de año y que no hay plazo, yo ahora no veo plazo para que entre en vigor el otro en enero, porque la elaboración de pliegos va a tener un retraso. Entonces lo que va a mantener es una situación de cierta precariedad, y hombre, sería bueno que mientras va a haber ese retraso, pues que hubiera una buena relación entre ayuntamiento y compañía de tranvías, que parece que en las últimas fechas no corren por sus mejores momentos.
Se hablaba el otro día, si no recuerdo mal, Pablo y José Antonio, de que a lo mejor la licitación se hacía hacia el mes de abril o el inicio de la licitación, pero bueno, no sé si es
en abril, como
lanzar
mucho
las campanas al vuelo.
A mí es lo que me suena, porque elaborar unos pliegos de ese tamaño no se hace tan brevemente. O sea, en abril que no se licita. Eso.
A lo mejor es la licitación de los pliegos.
Puede ser, eso puede ser. Vale. La licitación de los pliegos puede ser, pero entonces sí que entonces se confirma mal de que esto se va a
compactar. Se puede alargar.
Se va a alargar. Entonces, por eso yo creo que deben de solventar los temas que hay entre ayuntamiento y la compañía de tranvías para evitar problemas en los servicios que puedan ocurrir a partir de final de año.
Bueno, pues una y 17 os tengo que dejar.
Vale.
Pero
pues,
que muchas gracias.
Yo solo quería dos segundos, porque ya que hablamos del deporte, yo creo que no debíamos de olvidarnos del gran partido.
Es verdad, hoy no hemos hecho nuestra cuña. No hemos hecho nuestra cuña.
Bueno, pero brevemente, que estamos aquí los del baloncesto, Amalia y yo, un gran partido de Leima, un gran resultado, y mañana a por más. Y bueno, y también las chicas de hockey que ganaron en Francia y son líderes del grupo.
¿Y os veis en la CB?
Yo sí.
Yo creo que también, ahora mismo, ¿verdad? Parece que está la cosa como con mucha ilusión.
Quedan 11.
La marea naranja es mucha marea.
Sí, pero bueno, no es fácil. Quiero decir, por ejemplo, ya mañana hay un partido importante con los
Gipuzkoanos. Debemos estar como el fútbol, más o menos a 11 o 12 partidos, ¿no?
11, yo creo que 11. Y mañana hay uno que no es tan. En teoría, el rival es ligeramente, pero solo ligeramente inferior al Estudiantes. Bueno, yo creo que el Estudiantes tiene buen equipo y tiene un nombre que asusta. Pero bueno, yo creo que hay que celebrar tres cosas. El partidazo, que se batió un récord de anotación, 38 puntos en un cuarto. El resultado y la afición.
Y la afición.
Que llenó el pabellón y fue. Y más sitios que hubiera.
Pues que yo creo que el baloncesto, que haya un equipo ACB en la ciudad, le daría. Yo creo que toda esa gente que lleva trabajando en las categorías inferiores, y no solamente el Básquet Coruña, en cantidad de colegios, ¿no? Partidos y demás, sería pues una maravilla, ¿no?
Sería fantástico, la verdad.
Sí.
Muy buena noticia para la ciudad.
Sí, sí. Ahora ánimo y venga, otra victoria mañana y nos vamos acercando.
Sí, pero bueno, la cosa pinta bien, ¿eh? Las sensaciones son buenas. Amalia, José Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Una y 18 minutos.
Voces de A Coruña en Radio Voz. Voces de A Coruña en Radio Voz.
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web Restaurante Divino Carnes Exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324, en A Coruña, avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
Vai chegando a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín e Probando, axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
La odontología más avanzada está en A Coruña. En Clínica Dental y Fisioterapia Lorbe contamos con la última tecnología en láser dental para garantizarte a ti y a los tuyos los servicios de salud y estética bucodental menos intrusivos. Encuéntranos en Oleiros, A Coruña o en clinicadentallorbe.com. Queremos verte sonreír. Clínica Dental y Fisioterapia Lorbe.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en la web raxariasneves.es. Contamos con servicio de aparcamiento para os nosos clientes no Parking dos Mariñeiros. Es el momento de poner la energía de tu hogar o tu industria en las mejores manos. Confía en Gasóleo San Marcos, distribuidor oficial Cepsa para la provincia de La Coruña, y disfruta de la mejor asistencia y calidad, con una flota adaptada y servicio flexible que se adecúan a cualquiera de tus necesidades de suministro. Pídenos precios sin compromiso en el 981-67-30-32 o visita nuestra web www.gsanmarcos.com.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Nos pide paso Bea Franco. Bea, adelante.
Bueno, pues me he encontrado con Rubén. Os voy a contar su historia. Rubén estaba dibujando unos cómics fantásticos en una cafetería y, bueno, me acerqué a él, me invitaron a que me acercase a él para que nos contara su historia. Fijaos, es autodidacta, pinta cómics, una maravilla, la verdad. Os invito incluso a que visitéis su Instagram. Y tiene pensado además sacar un cómic. Es autodidacta, digo, tiene 23 años y se ha inspirado, porque le gusta muchísimo, en el cómic del fuego, de David Rubín. Dice que él tiene un don, tiene Asperger, que tiene un don y que es su forma de comunicarse y de expresar lo que él siente. Tiene que plasmarlo sí o sí. Va muy avanzado, ¿eh?, con el trabajo, con esta edición del cómic, y esperemos, que seguramente que sí, pues que lo publique en breve. Así nos lo acaba de contar, y además incluye pues algunas reseñas a la ciudad, de la ciudad de La Coruña. Lo escuchamos.
Bueno, porque me gusta pintar porque es como un don que tengo, que libera mucho mi imaginación y demás, como muchos grandes artistas lo tienen, ya que dibujar puede liberar todo lo que imaginas y todo lo que piensas. Sí, algunos sitios de Coruña, ya que, bueno, es una Coruña un poco de un siglo en el futuro, ¿no? Solo que como no es como en Estados Unidos, ya que como es un país pequeño tiene menos tecnología futurista, por España ser un país pequeño y que tiene menos héroes que las de que vemos en los cómics americanos, Nueva York, claro. Pues como en muchas series infantiles vemos como a un héroe con capa que detiene fácilmente un meteorito, pero en el espacio aparece un misterioso rayo enorme que dirige a la Tierra desde 1000 años del espacio, la galaxia. Y cuando se supo la noticia de eso, enviaron más héroes de todos los países de más poderosos, porque creyeron que sería fácil como detener un meteorito, pero era imparable ese rayo.
No le falta imaginación, Bea, caray.
No, y además, mira, fijaos, si queréis entrar en su Instagram, es Rubén Superhero, Hero, Hero, con H, y a él lo que le van son los héroes, y los antihéroes también, ¿eh? He estado allí un ratito hablando con él, y es maravilloso, es un chaval súper, súper especial, creo que nos está escuchando, si no, la familia nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo a todos, y que siga dibujando así de bien como lo está haciendo, Pablo.
Fenomenal. Gracias, Bea. 1:27.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Hola, ¿cómo vas con tu búsqueda de empleo?
No muy bien. O me falta experiencia, o soy demasiado mayor. Y además, los horarios son complicados para conciliar.
¿Has visto la oferta para asesor inmobiliario que ha publicado OCAN? El horario es libre y no hay límite a la hora de generar ingresos. Además, te forman ellos. Inscríbete en el apartado de empleo de su web OCAN.es. Estás a un clic de tu nuevo proyecto.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Tierra de lecer, tierra de soñar.
Cando nos pasamos a vida da casa ao traballo e do traballo á casa, chega ese momento en que o corpo che pide desconectar, pídeche descubrir rutas incribles, coñecer xente nova
e disfrutar dunha conversa. Pídeche vivir unha experiencia que lembrarás toda a vida. E sobre todo, pídeche rodearte de amigos e sentir esa maravillosa sensación de pensar en todo o camiño que aínda vos queda por percorrer. Se tedes entre 12 e 30 anos, o corpo pídeche unirte ao programa Xacobeo Xove. Pídeche camiño, pídeche Galicia.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che da tempo de lecer, esta che a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind, in this timeless place, office you will find, we don't need to stress, just embrace the light, in this unseen real, let your soul take flight.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Atención, ¿estás seguro de que tu hogar o lugar de trabajo está libre de riesgos por gas radón? Niveles altos de radón aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. Llama ahora a Radón Control Services al 980-2079 y confía en los profesionales. Somos expertos en medición y reducción de gas radón. Elige salud, elige Radón Control Services. Tu bienestar es nuestra prioridad. Llama ya, 980-2079.
Síguenos en Instagram, TikTok, X y Facebook. Puedes contarnos lo que quieras en el WhatsApp 647-00-2900.
Hay 31 minutos, vamos a ver qué es lo más visto, lo más seguido en la web de La Voz de Galicia. María Vidal, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mary, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien.
Hola, ¿me escuchas?
Te escuchamos, pero sí. Nos suenan más cosas aquí, pero te escuchamos.
Estaba boicoteándonos el móvil de Siri.
Un poquito de agua, Loreto.
Bueno.
Sí, cuéntanos.
Os cuento, porque acaba de subir a lo más alto. Yo creo que es noticia de hace muy poquito, o por lo menos que ha trascendido hace muy poquito, que Terelu Campos está ingresada. La comunicadora, ¿sabéis? La hija de María Teresa.
Sí, sí.
Pues está ingresada, sí. No he podido leer mucho, creo que es por algo respiratorio. Pero sí. Eso se está colando entre... Esperemos que no sea grave. Sí, además yo creo que tiene a la hermana allí en la isla, ¿no? En
Supervivientes.
En Supervivientes. Sí,
entonces
sí.
Estoy un poco desconectado de los líos familiares. Sabéis muchísimo, ¿eh?
Sí, y la hija también es noticia porque...
Bueno, yo no sé lo que le pasa ahora. O sea no sé lo que le ha pasado. Bueno, o sea, es decir, está ingresada. Lo que sé es que como la hermana, que es un poco así dramática, ¿no? Se entere, vuelve de la isla. Vuelve.
Claro, depende de lo que se trate. Habrá que esperar.
Sí, problemas respiratorios, dicen, no va más allá, ¿no?
Sí. No, es que no leí mucho.
Una neumonía,
una
neumonía.
Ah, bueno, pues una neumonía. Pues ahí está. También está entre lo más leído, que acaba de fallecer Lorena Reboredo, creo, en Vigo a los 47 años. Era una mujer muy ligada al mundo de la gimnasia rítmica. También este fin de semana, ahora acaba de bajar, ya no está por ahí entre lo más leído, pero falleció una joven también en Ponte Areas.
La futbolista, ¿no?
La futbolista, también el deporte estaba de luto. Son
un accidente.
Para...
Sí, terrible, sí. ¿Eh? Sí,
sí. Mm, sí. Y se cuela una cosa así un tanto curiosa, no sé si vosotros estáis al tanto. Julia, una investigadora, Julia Poerio, que dice, personas con ASMR suelen percibir cambios sutiles, como un cuadro torcido.
A ver, vamos a explicar lo que es el ASMR en primer lugar.
Claro, muy bien,
claro.
Bien,
pero es que está como muy de moda, es así muy muy viral,
sí.
Pero que solo lo perciben los más sensibles, ¿o qué? O sea, a ver, ¿cómo es la cosa, María?
Es que hasta donde yo sé, es que yo no lo, o sea, creo que a lo que se refiere es a gente que tiene respuesta sensorial meridiana autónoma. Creo que es esto en inglés. Pero hasta donde yo sé, esto de la ASMR no eran como unos sonidos,
¿Cuánto hace?
papeles así, cosas que dan mucho jugo, o papeles que hacen ruido y que haces así por la red, por ejemplo, esto.
Ah, ¿sabes lo que lo que estoy viendo yo últimamente,
sonido,
que le afecta
sonido.
Mucho a la gente? Hay sonido. Y lo de la grima.
Pero que te relaja, no que le afecte, que te relaja.
Que dan jugo, que son jugosos.
Mira, yo me he encontrado últimamente, ¿sabes qué? En los restaurantes, muchos restaurantes están muy de modo poner de plato ese tipo de cerámica, así de colores y demás. Y cada vez conozco más gente que le da grima.
Pero si es
el sonido del el no no es, es no es el la cerámica de toda la vida blanca, sino estos que son así como de barro, sabes, así que están muy de moda, que
que le da dentera o algo, ¿no?
Sí, que,
pero
que,
si no tienen que comer el plato,
pero cuando cortas una carne, por ejemplo, ese cuchillito así con ese lo áspero de esos
¿te suena distinto a un plato normal?
Sí, son completamente, suena más, rasca más.
Mira, ¿sabes también lo que es ASMR esto? A ver si me sale, ¿lo oís?
Sí. Eso se está tocando el micrófono.
Es la experta.
Sí.
Eso también. La mayor experta en ASMR.
No, es que están las redes llenas de gente que se dedica a hacer esto.
Sí.
Pero la experta, ¿qué dice de la ASMR? Esto del que...
Claro, pero es que ahí es donde está mi duda, porque hasta donde yo sabía eran sonidos, ¿no? O sea, sonidos que te relajan.
Sí.
Entonces, esta investigadora lo que dice, entiendo que son a las personas a las que les hace efecto estos sonidos, no lo sé. O sea, es decir, dice, personas de ASMR suelen percibir cambios sutiles, como un cuadro torcido.
Claro,
entiendo que es gente que percibe pequeños cambios, o sea, ¿no?
Bueno, sí.
O sea, que están
hay que leerlo.
En otra onda, ¿no? Que están ahí captando, o sea, que llegan a ese nivel,
¿no?
Sí, que a lo mejor no todo el mundo llega, ¿no? De ese nivel, una hipersensibilidad especial, no sé.
Claro, algo así.
Bueno, pues
luego tenemos aquí al dime.
No, una más.
Ah, pues no sé qué hablarte, si del vehículo eléctrico o del lío que hay montado con Kate Middleton.
La foto, a ver, la foto de
la
Kate
foto.
Middleton.
Ver,
¿qué pasó?
Foto,
que estaba trucada, porque yo he visto por ahí algún titular y no me entero.
Pero es que ella ahora parece ser, hay un mensaje por ahí que se le atribuye a ella, ahora parece ser que lo reconoce ella. Esto de Kate Middleton va a dar para mucho.
Reconoce que se trucó.
Luego dices que estamos puestos en culebrones. Sabes que está de baja, ¿no, Pablo? Porque la han operado.
Sí.
Y entonces su desaparición estaba causando, pues muchas teorías, ¿no?, sobre realmente cuál era su estado de salud. Bueno, pues yo creo que un poco para frenar todo eso que se estaba liando, pues la semana, hace unos días, ¿no?, la Casa Real Británica pues difundió unas fotografías de ella, ¿no?, con los niños, dando las gracias, ¿no?, por los apoyos recibidos.
No, y diciendo
y tal.
Que bueno, estaba bien, ¿no? Parece que vamos.
Y sí, diciendo que estaba bien, sí. Pero bueno, una fotografía que las principales agencias poco después retiraron de su uso para que los medios pues ya no las pudieran utilizar, porque percibían que había sido trucada, que había sido manipulada. Se ve como la mano, creo que es izquierda, de la niña pequeña, no coincide con la manga de la chaqueta.
Sí.
Creo que es algo así.
Sí, y la falda,
no...
la falda también muy rara. Luego el brazo de Kate, no, yo es que estuve, no sé, me coincidió, en un programa estaban analizando todo y hay más cosas en esa foto que son muy raras. Y la propia prensa británica se negó a publicar, la retiró de la publicación.
La retiraron de las agencias y tal. Y ahora parece ser, hay un mensaje por ahí, veremos esto, si se llega a confirmar que son sus palabras, que ella dice que es una apasionada de la fotografía y que le encanta hacer retoques.
O sea, que ella hizo el Photoshop, ella, ¿no? Fue ella.
Dice que a ella le encanta hacer retoques. Claro, yo no sé si una foto que distribuye la Casa Real Británica, los retoques los hace Kate Middleton. Uh-huh. No sé.
Qué raro todo, es muy raro todo.
Sí, ella dice que fue ella.
Claro.
Torpona, pero ella. Sí.
Ya, bueno, no sé. Ella, lejos de calmar las sospechas, o sea, la está liando más.
Las ha aumentado.
La está liando más, porque al final lo que te está enseñando es una foto, pero manipulada.
Claro.
¿No?
Sí.
Si tú estás tan bien, ¿por qué no la...?
Aparte, si sabía que había tanta expectación con esta reaparición en forma de foto...
¿Te puedes permitir estas...
No puedes hacer eso.
No.
Porque sabes que iba a ser estudiada hasta el máximo. Yo ya escuché teorías hasta de que si los árboles que están ahí en verde, en este momento del año no tendrían que estar en verde. O sea, no tienen flor, pero están con hoja, ¿no? Entonces, que son los del patio donde viven ellos, en Windsor, creo que es, ¿no? Esta foto. Y o sea, hay teorías de todo. La han sacado y, claro, todo eso, pues ahora si ella dice que se manipuló, o sea, que a ella le gusta la edición de foto, pues quedan entredicho. A saber cuándo es la foto.
Bueno. Pues aquí lo dejamos. María, muchas gracias.
Venga, hasta luego, chao.
1:39.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Hay una persona que nos está escuchando y que no sabe, Loreto, no sabe que va a poder ir a comer o cenar gratis a Parrillada Gardel.
¿Cierto es?
Y no lo sabe, pero puede ser usted.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Una persona que el viernes sabrá si se puede ir a comer a Parrillada Gardel, igual que el ganador de la semana pasada, que fue Sergio Caride, por cierto, que está todo contento.
Sí, que no me extraña, claro.
Sí, y ahora, claro, falta por ver cuál es el nuevo enigma. Recordemos que la semana pasada batimos récord de participación, ya se lo conté a Suso esta mañana, estaba muy contento, porque fueron 120 los que participaron, 113 los que acertaron, e hicimos el sorteo entre ellos y ganó Sergio, pero puedes ser tú, como dice Pablo. Bueno, Pablo o Joaquín Sabina, no se sabe muy bien quién habla, claro.
Es verdad que me decía. Así como, pero no soy tan canalla como Joaquín.
Sí, cuando estás así como afónico, hable, te sale la voz como de macarrita, sí. A ti. Te sí, transformas en alguien.
Lo que es peor, sí, un poco macarra, que sí, un poco macarra. Macarrita, sí.
Es Pablo Macarra, Pablo en versión macarra. Bueno, vamos con las nuevas pistas de Suso para esta semana, que luego las subiremos a redes y tendréis hasta el viernes para participar. A ver qué busca y ya me diréis si es fácil o no. Venga, vamos con Suso. Hola, hola.
Adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buscamos en la visita guiada que estamos haciendo. Esta semana vamos a buscar, atención, una plaza donde hay un cruceiro. En nuestra ciudad hay cruceiros artísticos, tanto en la zona vieja como en la pescadería. Buscamos una plaza donde hay un cruceiro, que está dedicado, por cierto, a un santo italiano. Un santo que está representado casi siempre en la iconografía, pues con un caldero, un caldeiro, de ahí, no hay la con congrelos dentro, pero hay crianzas, decía un agiógrafo portugués, Bueno, es un santo muy de nuestra ciudad, de la pescadería, ¿no? También, atención, buscamos una placita donde exista una placa, ¿no?, que diga que ahí nació pues uno de los grandes librepensadores de España, un hombre que nace en el 1790, finales del 18, y se muere en el 1870, pero digamos que es uno de los grandísimos pensadores y muy desconocidos de España, científico, naturalista y también político, muy liberal. En esa primera mitad del siglo XIX es muy importante. Edita un periódico que se llama El Conservador, que no era El Conservador, era al revés, ¿no? Muy liberal, junto con Antolín Faraldo, bueno, pues también tiene una colaboración muy importante. Se muere, bueno, es viajero, se va a América, Estados Unidos, de Norteamérica, o Estados Unidos de América del Norte, como decía él. Hace informes de sus viajes, es un aventurero. Se muere en Neuchâtel, en Suiza, se llama Don Ramón de la Sagra. ¿Dónde está esa plaza? Por cierto, muy cerquita de ahí también podemos decir que vivió Gala Murguía de Castro, que era feligresa de una de las iglesias de la pescadería coruñesa. ¿Qué más podríamos decir acerca de esa plaza? Fíjense que es una placita muy céntrica, pero que quizás no está tan metida en los itinerarios turísticos, bueno, pues que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Entre poquito será Semana Santa y habrá que hablar de Nuestra Señora de los Dolores, con una cofradía muy importante. Yo estoy pensando que también en su capilla, en la Capilla de los Dolores, también está, pues ni más ni menos que una grandísima mujer coruñesa que no está enterrada en San Amaro, y no es Modesta Goicuría, ¿no? Una mujer muy importante, porque estoy pensando que estaba muy vinculada, muy, muy, muy vinculada al Hospital de la Caridad. Sin ella, entre otras cosas, no podría haber sido posible la gran epopeya de Isabel Zendal, ¿no? Bueno, fíjese, hemos hablado de estos detalles para identificar una plaza. Os doy una última pista. Hay una joya del modernismo coruñés, un edificio maravilloso de Boán y Callejas, ¿eh? Bueno, dígame la plaza coruñesa que estamos buscando en la visita guiada de esta semana. ¡Muah! ¡Chao, chao, chao!
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Con el resumen informativo de esta mañana de lunes 11 de marzo, las obras para convertir San Andrés en un bulevar han comenzado ya y se van a prolongar durante 12 meses. Esta vía de A Coruña se va a someter a unos trabajos con el objetivo de buscar su revitalización comercial mediante la ampliación y mejora de los espacios destinados a los peatones en el tramo entre la Plaza de Pontevedra y la calle Sol, que también será renovada. El proyecto contempla que en el nuevo diseño se mantenga el tráfico rodado, aunque con un solo carril por sentido y en plataforma única, igualando su altura a la de la acera. En concreto, esta primera fase consiste en la prohibición de estacionar entre la calle Santa Catalina, y la calle Sol. Esta se centrará en el tramo que va de la confluencia con la calle Santa Catalina hasta Sol e implicará en sus primeras semanas la prohibición de aparcar en esta zona para poder comenzar con la instalación de casetas de obra. De hecho, esta mañana ya han empezado a colocar las vallas, el traslado del material que ha empezado a llegar y la localización de los servicios afectados, además de la reposición de la red de aguas fecales. La circulación se seguirá permitiendo en ambos sentidos durante esta etapa.
Bueno, pues que no, si tengo la verdad no te puedo decir porque no lo he visto, no sé cómo va a ser. Sé que va a haber unos arbolitos del siglo XIX, sé que van a echar las aceras, pero a mí no me han informado ni me han dicho nada. Y hasta que lo vea tampoco puedo saber si me gusta o no. Después en Galicia, ¿qué sucede? Somos muy reacios al cambio. Entonces cualquier cosita que veas que no, que ya es diferente, ya no nos va a gustar. Entonces, bueno, La teoría es muy bonita, pero hasta que lo vean no lo sé.
Bueno, los micrófonos de Radio Voz que recogían esta mañana todo tipo de voces, algunas incluso como esta, críticas con el, o estéticas, mejor dicho, con el proyecto de renovación de San Andrés. Esta primera fase se extenderá hasta Semana Santa, la última semana de marzo, y posteriormente comenzará la segunda, que implicará a mayores el corte al tráfico rodado en este tramo de la calle. Las líneas 3 y 7 del bus urbano mantendrán durante este periodo su recorrido habitual en sentido San Agustín. El plazo estimado para esta fase concluye en agosto, momento en el que debería comenzar la etapa final. Lo más reseñable de esta última etapa es que se cortará toda la calle al tráfico rodado entre la Plaza de Pontevedra y la calle Sol, además de seguir prohibido el estacionamiento. Aún así, iremos informando de todo lo que dé de sí esta obra. Y hoy se ha guardado un minuto de silencio en María Pita para recordar a las víctimas de los atentados del 11M en este Día Europeo de conmemoración de las víctimas del terrorismo. En María Pita se les ha recordado con mensajes de nuestros representantes políticos, como los que vais a escuchar ahora, de la mano de la alcaldesa Inés Rey en primer lugar. A continuación escucharéis al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, y por último, por el Partido Popular, Miguel Lorenzo.
Hoxe toda a Corporación Municipal da Coruña me acompaña nesta comparecencia os voceiros do Partido Popular Miguel Lorenzo, do Bloque Nacionalista Galego Francisco Jorquera. Nos unimos a dor das familias das vítimas e a condea o rexeitamento a un atentado terrible, atroz, que conmocionou, creo que non só a sociedade española, senón o mundo enteiro. Hai hoxe 20 anos xa en a nosa memoria, pois a das vítimas e a da súa as familias, non? Nun atentado pois terrible que o galla non volva a suceder en ningún lugar do mundo.
señor Jorquera.
Sí, eu creo que todos temos lembranzas desa data como unha data que nos impactou, que nos conmocionou, como uns atentados terríveis, e creo que bo que frente a ese tipo de situacións se dé unha resposta unitaria, como estamos dando agora, comparecendo conxuntamente. Non vou repasar outros feitos que tiveron lugar despois do 11M, pero creo que debería de ser unha chamada de atención de que non se debe de facer uso partidista dunha lacra como é o terrorismo. E, por lo tanto, que a resposta debe de ser sempre unitaria, poniendo os intereses da sociedade por diante.
Señor Lorenzo.
Bueno, pues esto de hablar del último hace que me una a las palabras que ha dicho la alcaldesa y que ha dicho mi compañero Jorquera. Es un día que todos recordamos lo que pasó ese día, un día muy triste en la historia de España y ojalá que, por supuesto, que no se vuelva a repetir. Lo importante es lo que ha dicho la alcaldesa, lo que ha dicho mi compañero, que hoy estamos aquí las tres fuerzas políticas unidas diciendo que no al terrorismo.
También tenemos una crónica de sucesos que dar. El operativo de búsqueda con drones para localizar a un hombre de 90 años en Aranga es un dispositivo que ha iniciado la Guardia Civil. Está buscando a este hombre de 90 años desaparecido desde el pasado jueves en el municipio coruñés de Aranga. Un familiar avisó al 112 de su desaparición después de que la trabajadora doméstica notara su ausencia. Según el 112, técnicos del Grupo de Apoyo Logístico de la Agencia Galega de Emergencias se han incorporado con drones a las tareas de búsqueda este mismo lunes. Este vecino del lugar de Maques, en Aranga, suele salir a pasear, pero estaba de vuelta en casa antes de las 2 de la tarde. El pasado jueves no volvió y dejó allí sus pertenencias. Los agentes de la Guardia Civil han puesto en marcha los correspondientes operativos de búsqueda en los que también participan los miembros del GES de Curtis. Y en A Coruña ha sido detenido un vecino tras supuestamente robar en un local de Vilalba. Hoy hemos estado también en la plaza de Pontevedra asistiendo a la detención de una persona que fue esposada a las 10 de la mañana porque era requerida por un juzgado. Cuando la Policía Nacional le dio el alto, intentó escapar y por eso lo acabaron esposando. Y también tenemos novedades relacionadas con el nombramiento de Miguel Cárdava como nuevo delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Galicia, con sede en A Coruña. El asturiano es el nuevo delegado de la Agencia Tributaria en Galicia tras su paso por esta misma responsabilidad en Cantabria. Con motivo de la asunción de responsabilidades al frente de la delegación en Galicia, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, se reunió con él esta misma mañana. Así que nuevo delegado de la AEAT en Galicia, el asturiano Miguel Cárdava. En esta mañana también se ha presentado el encuentro de humorismo que organiza Luis Piedrahíta, que llega a su cuarta edición, que se va a celebrar en A Coruña del 25 de abril al 5 de mayo y del que se han vendido ya más de 18.000 entradas. Luis Piedrahíta.
Los años, el récord, y este son ya 18.500 entradas en este momento las que han sido vendidas, que eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es la aceptación, la velocidad con la que se venden. Aún falta un mes y medio para los espectáculos y ya están todos agotados. De hecho, en algunos de ellos hemos tenido que el éxito ha sido tal que hemos puesto hasta segundas funciones. Es el caso de Roberto, que hemos hecho, habilitado una segunda función de Celebration. Y bueno, sucede además que no solo es una aceptación brutal la que tiene la ciudad, que nos emociona, sino también la que tiene entre los comediantes de Galicia, de España y del mundo.
Gran aceptación siempre la del EMU, el Encuentro Mundial de Humorismo en A Coruña, y con la novedad de que va a participar Antonio Resines en uno de los espectáculos y en otro el cantautor Andrés Suárez, que precisamente va a estar en el Celebration de Roberto Vilar.
Ya es también por xuntar a cómicos un lunes a las 11 de la mañana, eso también. Eso quizá teña máis mérito aínda. Pa min, a comedia é o máis importante que hai. O máis importante. A medicina total. Cando non hai outra medicina, a comedia é a medicina total. E neste tipo de medicina que é a comedia, Galicia é, sin dúda, o mellor país do mundo. E non digo eu, Les Litiers, que probablemente seña un dos grupos de humor máis importantes da historia, funcionaba mejor en Galicia que en cualquier otro sitio.
Quien funciona también muy bien en Galicia es Albano. El cantante actuará el 24 de marzo en el Palacio de la Ópera y hoy ha pasado por nuestro programa para contarnos, entre otras cosas, lo mucho que quiere a Galicia entera y lo mucho y bien que la conoce.
Sí. Porque me gusta la atmósfera, me gusta el acento cuando hablan, me gusta la comida fantástica, me gusta la cultura, me gusta esta piedra siempre pintada de verde, pintada por naturaleza. Uh-huh. Es una poesía, es las vacas que van por los campos, y el olor increíble de eucalipto, uh-huh, y la fuerza del mar que cosa muy rara, la primera vez que he visto. Sí, había sí. Una cuando había alta marea,
sí,
había la playa común, y después cuando estaba la baja marea tenías campos de fútbol, de hacer fútbol por la playa. Era una cosa maravillosa. Conozco Galicia seguramente mejor que vosotros.
Claro, ya está, ya lo...
Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues además de esas obras en la calle San Andrés, que comienzan a partir de hoy en su primera fase, desde Santa Catalina hasta Rúa Nova, que se va a prohibir el estacionamiento en esta primera fase. Después tenemos en Concepción Arenal número 19 un corte de 3 días de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, para la instalación de una grúa. Y los radares, que hoy ha hablado de ellos la alcaldesa Inés Rey, ha defendido el uso de los radares en determinadas zonas con un fin pedagógico, al ser cuestionada sobre su posible utilización para sancionar, aunque condicionando al cumplimiento de los límites de velocidad. Inés Rey.
Lo que no están es sancionando. Como dije en rueda de prensa de hace, creo que un mes y medio, no es el objetivo del ayuntamiento sancionar, sino reducir la velocidad. Para eso hemos instalado una serie de radares pedagógicos y hemos analizado los datos. Hemos visto, y esos datos que facilité yo misma en la rueda, que había algunas zonas en las que todavía existía un número elevado de vehículos que no respetaban la velocidad marcada, ¿no? Y que se generaban, bueno, pues situaciones de falta de seguridad vial. Entonces dimos un plazo para ver si, bueno, pues tomábamos conciencia todos como conductores de que hay determinadas zonas en las que tenemos que reducir la velocidad, circular a 30 o a 50, y una vez que dispusiéramos de esos nuevos datos, analizar si veíamos, y así lo anuncié, que bajaban las cifras, nuevamente ampliaríamos ese plazo para seguir reduciéndolo entre todos, porque reitero, no es la intención del ayuntamiento la sanción, es el último recurso, ni es un objetivo de recaudación, sino que es un objetivo pedagógico. Yo creo que es mejor intentar entre todos reducir la velocidad y que esa pedagogía a través de los radares funcione, porque al final lo que queremos es garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y también de los peatones. Entonces, ahora que ha pasado ese mes o un mes y poquito, vamos a ver esos datos, vamos a confiar en que hayan bajado, y si han bajado en el porcentaje que nosotros consideramos óptimo, vamos a seguir con el radar pedagógico. Si vemos que no solo no bajan, sino que suben, pues entonces nos plantearemos ya activarlos como radares sancionadores.
Pues esta es la alcaldesa Inés Rey con esta declaración que ha hecho esta mañana, preguntada por el tema de los radares. Así las cosas del tráfico, nos vamos al tiempo, pero en primer lugar escuchamos nuestro patrocinador de la información del tráfico.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Alvedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Larache, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
El tiempo estable se impone y dejará temperaturas de hasta 25 grados al final de la semana tras el paso de la borrasca. Aquí en A Coruña esas temperaturas llegarán a los 19 de máxima mañana y tendremos una jornada anticiclónica este martes. Este lunes todavía quedan algunas nubes, algunas lloviznas y máximas de 15. Pero ya mañana toda Galicia va a estar bajo la influencia anticiclónica. Se esperan nieblas a primera hora en zonas del interior.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen con el secado tradicional para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Y en McDonald's os contamos que las entradas para el concierto de Rafael en A Coruña salen a la venta este martes a las 12 y este sábado tenemos el homenaje a Pau Donés, de tributo de su grupo de toda la vida Jarabe de Palo, en homenaje a Pau Donés, desaparecido en 2020, con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Mañana más a las 9 en punto. Chao.